sobre todo cuando llegan los turistas, se impactan por la limpieza de nuestra ciudad, cuando se recorre a lo largo y a lo ancho de este territorio. Pero en realidad hay que ver si es que hay un dicho que dice no es más limpio el que más se limpia, justamente, sino el que menos se ensucia. La verdad es que nos hemos sorprendido con la cifra de la cantidad de basura que viene recogiendo la Dirección de Hidráulica de la provincia. 200 toneladas de basura en canales solamente de Gran Mendoza. Queremos conocer los detalles de este operativo que se viene desarrollando, por eso estamos en comunicación con el titular de Hidráulica, David Cangialossi. ¿Cómo le va, David? Bienvenido a la Radio de Todos.
Muy bien, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, un gusto escucharlo. Queríamos saber si esto es así, si no nos equivocamos en la cifra. ¿200 toneladas de basura han sacado?
Es así, lamentablemente.
Tremendo.
Es así. Y los estamos extrayendo de los cauces, en realidad de nuestro sistema de drenaje, que debería estar limpio.
Peor aún.
Para recibir el agua de lluvia, uh-huh. Y se encuentra en muchos casos obturado y sin poder funcionar.
Claro.
Todos sabemos que nuestro sistema de cunetas y grandes canales en realidad fue originariamente con el objetivo de riego, de llevar riego a los árboles en una zona desértica. Uh-huh. En caso, pero al presentarse una lluvia, el sistema funciona como colector pluvial. Si ese sistema está colapsado de basura, no funciona, y es lo que produce que las calles se llenen de agua y funcionen las calles como sistema de drenaje.
Claro, y con los peligros que esto suma, ¿no?, en jornadas de mucha lluvia, como hemos tenido en tiempos pasados, donde hay riesgo de vida incluso para las personas.
Claro, pero a lo mejor sin llegar a un extremo así es lo que nos produce anegamientos que ya conocemos. Uh-huh. Y algo que no está muy bien en nuestra conciencia es la contaminación que eso produce.
Exactamente, claro.
Porque los envases que nosotros arrojamos, y en ello me incluyo porque somos parte de la sociedad, que arrojamos a las acequias, el envase tiene contenidos de algo. Ese contenido se degrada, por ejemplo, las cajitas de jugo, las botellas de jugo. Uh-huh. Pero aparte, los envases que tienen pinturas, el pigmento se degrada y eso va al agua. Y eso es una constante contaminación que día a día estamos haciendo.
Y después hablamos de los tóxicos en el agro y hablamos de la conciencia ecológica, pero nos olvidamos de cuidar justamente quizás lo más importante, ¿no?, que es el agua.
Muchas veces estamos tan pendientes de una minería que hoy no tenemos,
por ejemplo,
que nos olvidamos de la cantidad de contaminación que día a día estamos haciendo, uh-huh, como sociedad.
¿Sí? ¿Qué es lo que han encontrado en esa basura, en estas 200 toneladas? ¿Qué es lo que arroja mayormente la gente? ¿O
ahí,
qué es lo más insólito?
Lo más grande que acabamos de salir, que hay una foto en la prensa, es el esqueleto de un auto
una locura.
Oxidado. Uh-huh. Pero encontramos lavarropas, ahí tenemos fotos de las ropas viejas, heladeras. Y el problema que el RSU, el residuo sólido urbano, como flota, uh-huh, cuando llega a un puente lo obtura, entonces el canal se desborda y es como si no tuviéramos un sistema de drenaje.
Uh-huh. ¿Hay multas para las personas que arrojan basura a los canales de riego?
Lo que pasa es que los canales de hidráulica en realidad son los canales de lluvia. Son grandes y por ahí es muy difícil identificar a quién, uh-huh, es el responsable. Sí tenemos multas, sí, tenemos en nuestro protocolo tenemos multas, pero que llegan a ser importantes, por tonelada, pero es muy difícil identificar, generalmente se hacen momentos nocturnos, momentos donde nadie lo ve.
Cangialossi, si le pregunto esto porque además no resulta gratis montar un operativo de estas características para sacar la basura.
Exactamente, y en realidad es un recurso que no tiene sentido, como usted bien decía, la culpa no es responsable quien limpia, sino, uh-huh, quien ensucia.
Claro.
La raíz del problema es que no debería haber ese tipo de elementos en los cauces. Uh-huh. Es más, yo siempre insisto mucho con el concepto de riesgo ante eventos naturales, riesgo sísmico, riesgo de tornado, riesgo aluvional. Hay dos elementos, uno es la naturaleza con sus grandes lluvias, y otro es la sociedad, cómo impacta el territorio donde se asienta. Uh-huh. En este caso, ante una pequeña lluvia con un sistema de drenaje obturado, el efecto, el evento es muy grande. esa misma lluvia, si estuviera, se presentara con un sistema de drenaje en óptimas condiciones, podría haber pasado desapercibida. Otro ejemplo que sea más claro, el sismo de 2011 en Haití, que generó más de 100.000 muertes, se presentó en un lugar con sistemas constructivos de muy baja calidad. Ese mismo sismo, que no fue de magnitud, si se presentara en Mendoza con un sistema de constructivo de mejor calidad, el sismo podría haber sido casi nulo. Entonces lo que tenemos que tomar conciencia es cómo nosotros, con nuestro accionar, aumentamos el grado de riesgo.
Con una falta de conciencia, básicamente, ¿no? De todo lo que esto genera y es que es lo que usted nos está relatando.
Inclusive más, le doy un dato más. Hay muchas, generalmente, denuncias por roedores en los cauces. Pero resulta que el roedor, el conocido pericote por nosotros, no come vegetales. El roedor come restos de basura. O sea, nosotros mismos somos los generadores de la cantidad de roedores que hay en los cauces.
¿Cuál es el sector donde han encontrado más suciedad, más basura?
No, en general no hay un sector particular. Por ahí muchas veces, mientras más grande es el colector, más tierra tiene.
Más capacidad tiene, más basura le
Claro, generalmente también es como para buscar algún tipo de aliciente, tal vez podríamos mejorar todos los organismos públicos la gestión de los grandes residuos. A veces la gente realmente no tiene dónde arrojar algún tipo de residuo, pero la bolsita común, la bolsita de residuo tiene que estar en un canasto a la espera de que sea retirada por los servicios urbanos de limpieza.
Eso creo yo, y no sé si usted está de acuerdo, es una materia pendiente aquí en la provincia, empezar a seleccionar la basura, ¿no?
Sí, por supuesto, lo que pasa es que también eso hay que tener grandes plantas de reciclaje, pero sí, seguro. Inclusive en el mundo ya se usa los envases PET para hacer muchos elementos, Brasil usa, hace escobas, por dar un ejemplo.
Claro, acá se hace eso, pero muy pequeña escala.
Es muy pequeña escala.
Uno puede
no
encontrar en los negocios, claro, productos que son derivados de plástico de residuos. Bueno, ¿esta tarea va a continuar?
Esta tarea sigue permanente, ahora se ha puesto, ha sido de público conocimiento, pero esta tarea es todo el año. Uh-huh. Yo en realidad quisiera gastar ese combustible, esos recursos, en mejorar cauces, en controlar erosiones. Las erosiones es permanente. Uh-huh. Luego de cada crecida, en los cauces naturales que no están revestidos por hormigón, la erosión se presenta de forma permanente.
Claro.
Y bueno, yo quisiera estar en esos lugares y no levantando basura. Lo que pasa es que la basura también es un riesgo sanitario, ¿sí? Podemos tener enfermedades por eso.
Claro, estaba usted hablando de lo de los roedores.
La cucaracha, por ejemplo.
Y los mosquitos y todo lo que,
claro,
que trae derivado.
La cucaracha,
derivado,
por ejemplo, en Buenos Aires hoy es endémica.
Claro, sí, pleno épocas de bajas temperaturas y no han podido erradicar los mosquitos. Le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional. Que tenga buen día.
Muchas gracias a usted y darme la posibilidad de dar estos conocimientos.
Hasta luego.
Que sigan bien, hasta luego.